Número 8, estar seguro de haber sido llamado por Dios a predicar y demostrar evidencias de su llamamiento. Tener, que son las evidencias, hablamos de esto, me parece, antes en el año, tener un deseo intenso por la obra que se demuestra en su trabajo de estudiar, orar y evangelizar. Si usted está llamado a predicar, está llamado a estudiar. A lo mejor más que un sábado al mes, usted un día quiere ir allá para donde Benito y un par de años, veces al año, da una semana intensiva de estudios pastorales en las montañas de México, Hermosillo hace eso, y diferentes colegios, o a lo mejor debe apartar un año o dos de su vida para prepararse a tiempo completo en lugares así. Pero si no tiene oportunidad de hacer eso, por lo menos vas a agarrar todos los libros posibles de comentarios de la Biblia y de métodos de trabajar para Dios y aprender y trabajar, y va a ser un hombre que toma tiempo para orar, a lo mejor 1 o 2 horas al día, muchas veces para orar, y entonces para evangelizar. Es un deseo intenso. Es que cuando fui a la universidad, entré para estudiar el español. Ya miró que no me quedé con eso, no aprendí muy bien. Pero el hecho es que entré para aprender el español y enseñar el español un día. Pero allí en el primer año no tuve ninguna paz en eso. No pude seguir con pensar en enseñar en una aula de escuela, aunque por 20 años en Rancio enseñé en la escuela cristiana. Pero no era mi corazón, no era el centro de mi corazón. El hecho es que siempre que escuché, y cuando usted enseña la clase que haga esto, pensé, esto se aplicaría bien a la iglesia, la escuela dominical, y siempre en mi mente fue la iglesia. Y eso es lo que tenemos que tener en el corazón. Algunos dicen que uno que puede hacer otra cosa y estar contento debe hacer otra cosa y quedarse contento. Porque si usted está llamado a predicar, siempre en tu corazón habrá un deseo que ojalá pudiera dejar este trabajo, yo necesito predicar y yo no voy a estar contento si no estoy predicando. Que cuando le botaron Juan Wesley de su púlpito, dice que fue a la tumba de su papá y él se paró encima de la piedra, encima de del sepulcro de su papá, y de allí predicó un sermón, y no sé cuántas personas lo escucharon. Dijeron, si las iglesias no me dejan predicar, iré por los vallados, iré por las calles, iré a los cementerios, lo que sea, pero voy a predicar. Y eso es lo que pasa. Si usted está llamado a predicar, usted va a salir por aquí, testificar, tocando puertas, usted va a buscar quien le escuche, ofrecer estudios bíblicos en su casa. Si necesita ir, si no ha sido antes borracho para estar tú tentado a los bares, puede ir a hacer los bares y predicar en frente de los bares, repartiendo tratados, ¿verdad? O predicando a la gente, parándote en la calle. A veces algunos van a los parques. Si sabes hacer un dibujo artista, que yo no soy artista ni para delinear una línea, ¿verdad? Pero algunos te empiezan a dibujar y la gente viene, ¿qué haces? Bueno, estoy dibujando una cosa de la cruz de Cristo, y a veces van en un grupo de jóvenes a la iglesia y cantan en el parque, porque la razón por hacerlo es que tú quieres predicar, y entonces vas con unos jóvenes y juegas, pero entonces invitas otros y ya empiezan a cantar, y cuando vienen 2 o 3 personas o más, ya empieza a dar una predicación. Uno que está llamado a predicar va a encontrar maneras de predicar, y es un deseo intenso que le hace querer estudiar, leer la Biblia, leer otros libros y predicar. Ser apto para enseñar. ¿Cómo va a saber si es apto para enseñar? Bueno, ser aceptable al pueblo de Dios. En hebreo, en Hechos 13, cuando enviaron los misioneros, la gente escogió, puso sus manos de acuerdo que ellos estaban llamados, y especialmente aceptable por otros líderes espirituales. Si nadie cree que tú estás llamado a predicar sino tú, no creo que estás llamado a predicar. El hecho es que cuando predicas y la gente no saca mucho provecho, no le invito otra vez, pregúntate si estás llamado a predicar. Pero el hecho es que si usted está llamado, otros van a reconocer que usted debe estar predicando. Yo sé que hay hermanos en nuestra iglesia que yo creo que deben estar predicando, y no sé por qué no lo hacen, pero como digo, es que yo digo que yo puedo enseñar y preparar en esta manera de un instituto, pero Dios tiene que llamar. Yo no puedo llamarle, aunque me pregunto si algunos no están llamados y no quieren escuchar porque están con su dinero y su trabajo o lo que sea, ¿verdad? Pero yo de verdad, hay otros que ya quieren ser llamados, pero Dios los ha llamado para hacer eso. Les ha llamado para dar estudios en la casa o hacer otras cosas, pero no necesariamente a predicar, porque no tienen una manera clara de pensar y expresarse para que la gente pueda sacar provecho. Suben delante, empiezan a bla, 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 y hablar y hablar y hablar. ¿Pero qué dijo al final? ¡Oh, yo prediqué un gran sermón! Pero nadie sabe de qué predicó. Es que hay personas que no saben enfocarse en la idea principal es esto, y las ideas menores son 1, 2 y 3, y cuando sale del sermón la gente dice, ¿sabe, el pastor habló de esto? Y aprendí esto y esto del sermón. A lo mejor no recuerdo todo, pero ya fue claro cuando él habló. Y así tenemos que ser aceptados por el pueblo de Dios, especialmente por otros líderes espirituales que le pueden juzgar un poco si eres apto para enseñar. Ver almas convertidas en su ministerio. A lo mejor como Noé vas muchos años y pocos, pero el hecho es que usted va a tener cierta eficacia en el ministerio si usted de verdad está llamado. Hay evangelistas que nunca evangelizan, pero dicen que son evangelistas. Yo me pregunto, si usted es evangelista, ¿por qué no estás evangelizando? ¿Por qué no estás ganando almas al Señor? Ser un líder amoroso y eficaz en su propio hogar. Entonces allí el Señor dice, ¿cómo está su casa? Peligros del predicador, 2 Corintios 11, 23 al 28, puede leer. Ser negligente de su propio crecimiento espiritual. Cantares 1.6. Que hay muchos que son falsos profetas y realmente caen en peligros y destruyen su ministerio. Y una cosa que lo hace es ser negligente. Dice, las viñas de otros usted ha atendido, pero no ha atendido sus propias viñas, su propia vida espiritual o su familia. Así que cuando usted no está leyendo la Biblia y orando cada día, no diga que usted debe estar predicando. Primero, predícate a ti mismo. ¿Cuántas veces el salmista, oh alma mía, por qué? El salmista se predica a sí mismo, ¿verdad? Número dos, peligro del predicador es ser perezoso en estudios o en el trabajo con la gente. Romanos 12 habla de los dones espirituales y entonces en versículos 10 al 12 dice no perezosos, sino fervientes en espíritu sirviendo al Señor. Pero hay pastores, yo miré en España, misioneros pagados tiempo completo como misioneros, que trabajaban más en su hortaliza que en su púlpito. El hecho es que tenemos que reconocer que hay algunos que solo, no sé, suben a predicar cada semana y no sé qué predican, porque no están estudiando, no están saliendo a trabajar con la gente. Número tres, una vida inconsecuente con lo que predica. Si usted predica de mansedumbre y no quiere ser manso y no estás creciendo en mansedumbre, la gente no le va a escuchar. Si usted quiere predicar, y he visto eso muchas veces en nuestra iglesia, maestros y predicadores que vienen, hermanos, yo no hago eso, pero debemos hacerlo, y bueno, por lo menos es honesto, pero ¿por qué no es obediente? ¿Y por qué predica lo que debemos hacer cuando no quiere hacerlo? Entonces, mejor no predicarlo antes de comenzar a hacerlo, o de vez en cuando, como eso de mansedumbre, que nunca estamos ninguno bastante mansos, les digo, mira, yo no soy el mejor ejemplo, pero está aquí, tengo que predicarlo, pero ore por mí para ser mejor. Pero el hecho es que si no tienes nada del fruto del Espíritu y nada de lo que está predicando, no debes, si no lees tu Biblia, no predique que deben leer la Biblia. Si no das tu ofrenda y diezmo, no debes predicar de ofrendar y diezmar. Número 4, peligro, profesionalismo y no compasión hacia otros. Muchas veces en las iglesias grandes un pastor puede solo ser un profesional. Hay un libro titulado Hermanos, hablando pastores, hermanos, no somos profesionales. Debemos nosotros amarnos y amar la gente y llorar con los que lloran y no solo predicar y decir, hable con otro en la iglesia. Nosotros debemos ser compasivos con otros. Los peligros, número 5, orgullo. Búsqueda de alabanzas y popularidad. Dice en Proverbios, no se alabe su propia boca, sino deja que otros se alaben si necesitas alabanza. Yo no sé cuántos salen como, no sé, con todas sus ilustraciones de lo que ellos han hecho, de las almas que ellos han ganado, y lo hacen de una manera que la gente ve que el fariseo que dice, doy gracias a Dios que no soy como ustedes, ¿verdad? El hecho es que el orgullo, o hay personas que van pescando para alabanzas. Yo no soy muy buen predicador, ¿verdad, hermano? Decime que soy bueno, por favor, ¿verdad? El hecho es que es muy bueno de vez en cuando prediques, decir, para despertar a la gente, amén, hermanos, porque están dormidos y está bueno de vez en cuando. Pero hay pastores que cada 5 palabras necesitan escuchar un amén, como si tú eres un buen predicador, me gusta como dices y lo que dices, amén, hermanos, amén, ¿verdad? Y cada rato están buscando, pescando, ¿verdad? Como no un amén a Dios, sino casi como si fuera alabanza el pastor por su manera de decir la cosa. El hecho es que cuidado con búsqueda de alabanzas o búsqueda de popularidad. Descuido con las relaciones con mujeres. Según el de Timoteo 3:6, ¿qué dice ese versículo? Según el de Timoteo 3:6, hoy en día cerca de San Francisco el problema es a veces con relaciones con hombres, por desgracia. Es que había un pastor de una iglesia grande en Colorado hace que un año o dos que fue echado de su iglesia de millares de personas por esto, verdad, que da vergüenza incluso mencionarlo. Segundo de Timoteo 3:6, ¿alguien?
Porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las muchachillas, cargados de pecados, arrastrados por diversas concupiscencias.
Okay. Hablo de falsos pastores, pero el hecho es que eso es una cosa que es peligro para todos. Y ustedes, cada par de meses parece, estoy escuchando de otro pastor fundamental que ya se cayó. A veces no llegó a meras relaciones físicas, pero con abrazos, con besos. Oh, esa pobre mujer está muy triste en la consejería. Mira, déjame darle un abrazo para que te sientas mejor. El abrazo se extiende un poco y ya no hizo más, pero ya se y destruyó su ministerio. El hecho es que tenemos que tener cuidado. He aprendido a través de los años, es difícil porque viene el tiempo de Easter, este fin de semana. Las mujeres vienen y los niños vienen mejor vestidos casi siempre en ese día que en cualquier otro día del año. A veces con Navidad reciben nueva ropa. Pero el hecho es que un pastor tiene que tener tanto cuidado que ni diga a una mujer, me gusta su vestido. O me gusta su pelo, porque se puede malinterpretar, llamando atención a lo físico de una mujer. Nosotros no pensamos nada en eso. Es solo cortesía en nuestra mente de hombres. Pero las mujeres, lo sienten y lo miren como si fuera una proposición mala, ¿verdad? El hecho es que yo tengo que tener mucho cuidado. Si no es una ancianita más de 70 años de edad, ¿verdad? De decir, me gusta tu pelo, hermano. Tienes tu vestido bonito, hermana, ¿verdad? Para animar a tu abuela. Y por más que me acerco a 60 años de edad, tengo que tener cuidado con las abuelas, ¿verdad? El hecho es que es otra cosa tremenda, que el cuidado que uno tiene que tener con la gente. Pero un pastor va a caer rápido. Yo tengo una cosa que una mujer que llama hasta por teléfono, le hablaré una vez por teléfono de sus necesidades y problemas. Pero no voy a dejar de repetir ni una llamada telefónica para hablar conmigo. Le refiero a mi esposa para la siguiente llamada telefónica a otra mujer. Menos en un carro. Es que yo camino de mi casa para acá casi cada día. Es como 2 millas y medio. Me da como media hora de caminata y puedo orar, ¿verdad? A veces camino un poco más y ya tengo más tiempo para orar. Pero 2 veces en el mes pasado, 2 mujeres que antes estaban en la iglesia, ahora están en la iglesia, se pararon. Oh, pastor, tu carro está roto, ¿no quieres un ride para la iglesia? No, hermana, estoy aquí porque quiero ejercicio, ¿verdad? Pero no quiero recordarle, ¿verdad? Pero tampoco me montaría con ninguna mujer en el carro. Pero así es. Si estuviera lloviendo, no importa. El hecho es que las hermanas de la iglesia me tienen miedo y no quiero eso, pero es que ellos saben que si yo estoy en mi oficina sola, si el pastor Esteban no está aquí, por lo menos 2 hermanos de la iglesia a la vez, ninguna mujer ni entra en el local de la iglesia más que para recoger una cosa y correr. Si viene, entonces saben que yo digo, oh hermana, ¿vas a limpiar un poco? Está bien, Señor le bendiga, tengo algo para comprar en la tienda. Y allí me voy por un tiempo, que no estoy ni en el local donde hay 2 plantas y todo. Un pastor tiene que cuidarse de sí mismo y cuidar de su testimonio por cualquier rumor, o ya no va a poder predicar. Manejo malo, y no sé cuántos se han destruido de eso, manejo malo de finanzas. Pastores con deudas, demasiada preocupación por su dinero. Yo entiendo, yo vendí por un tiempo enciclopedias y enseñé en la escuela cualquier cosa para ganar más dinero. Entiendo la necesidad de pagar los biles. Pero aprendí cuando ya había reparado mi carro mucho, yo dije, yo ni voy a reparar el carro más porque está todo en la tarjeta de crédito, reparaciones de carro. Y tenía como hasta $5,000 en un día, ¿verdad? De reparaciones y otras necesidades. Dije, no voy a caminar si Dios no provee. Y entonces Dios me ayudó a aguantar hasta que ya poco a poco Dios mantuvo el carro para que por lo menos llegara donde quería, prestando el carro de algunos de la iglesia, lo que fuera, pero no quería entrar en más deudas hasta pagar todas esas deudas. Y entonces lo pagué todo. Terminé en cero de deudas en mi vida. Tenía que vivir en una casa rentada por más de 30 años sin comprar una casa, porque como misionero en primer lugar quería libertad para mover en cualquier momento, pero en segundo lugar porque no tenía ninguna fianza para depósito, ¿verdad?, de una casa. Y entonces yo sé que era un mal gasto de dinero, digamos. Compré la casa del dueño, ¿verdad?, donde viví por 20 años y mis rentas de él, pagó la casa para él y le compré la casa, pero nunca tuve dinero para otra cosa. Pero el hecho es que muchos pastores quieren esas cosas para impresionar a su esposo, lo que quieren. Quieren una casa, quieren nuevo carro, lo que sea, y entran en deudas y siempre preocupados por eso. Pero el hecho es que muchas veces no es eso, es solo el mal manejo.